Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en este jueves 4 de diciembre. Estamos emitiendo esta linterna desde este momento, desde el Hotel Monumento San Francisco, desde el Convento de San Francisco de Santiago de Compostela, para toda España, cuando se van a cumplir 800 años de la peregrinación de San Francisco de Asís a esta ciudad. El Banco de España cree que Bankia salió a bolsa con las cuentas maquilladas. Esa es la noticia de las últimas horas. El informe elaborado por los peritos de la entidad y enviado a la Audiencia Nacional determina, los peritos judiciales, que las cuentas aprobadas por Rodrigo Rato en 2012 y las reformuladas después por José Ignacio Gorigolzarri después de la nacionalización no reflejaban la situación real de la entidad. Las cuentas que ambos aprobaron incumplen la normativa del Banco de España, pero nadie lo detectó hasta ahora. Eso dicen los peritos judiciales. Este asunto va a traer cola, mucha cola. Esto en una tarde en la Casa de Su Majestad el Rey ha anunciado que desde enero la familia real no podrá recibir regalos ni favores que condicionen su labor. Además, este jueves nos deja la destitución del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, tras sus declaraciones continuadas, sus torpezas constantes durante la crisis del ébola y también después. Esta es la primera decisión que se produce justo a las horas de el nombramiento y la toma de posesión del nuevo ministro de Sanidad. Ya saben que no tiene competencias, pero es un nombramiento con mucho perfil político en el Partido Popular. Y la primera decisión que aparece con Alonso en el Ministerio de Sanidad a las horas es la destitución por parte de la Comunidad de Madrid, del presidente de la Comunidad de Madrid y del consejero de Sanidad. Y es noticia la excarcelación decidida por la Audiencia Nacional de unos etarras que evitan una normativa europea a los jueces y ponen en la cárcel a Santi Potros y Alberto Plaza Ola, dos asesinos. La noticia de esta tarde, que por supuesto vamos a analizar la reunión del equipo económico de la linterna, las cuentas de la nacionalizada Bankia, heredada de Caja Madrid, fueron falseadas bajo la presidencia de Rodrigo Rato para poder salir a bolsa. También en la reformulación que de ellas hizo el actual presidente de la entidad, José Ignacio Gorigolzarri, se detectan errores. Es lo que dicen los peritos judiciales del Banco de España en el informe solicitado por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que ahora tiene que decidir con base en esos informes. Es el asunto central del día y que, por supuesto, abordamos a las 9 en la reunión del equipo económico. Joaquín Vilmanos.
Es un informe demoledor. Los del Banco de España no dejan en buen lugar ni al anterior presidente de Bankia, ni al actual, ni al auditor. Asegura que las cuentas que presentó Rato para salir a bolsa en 2011 tenían errores contables, que la reformulación que hizo Gorigolzarri tampoco reflejaba la situación real de la entidad. A Deloitte le echa en cara que no viera absolutamente nada. Hemos hablado con Andrés Herzog, de UPyD, que ejerce la acusación particular en el caso.
El informe dice que en ese momento las cuentas ya no reflejaban la verdadera situación patrimonial de la entidad. Y esto obviamente afecta sobre todo a la salida a bolsa, porque ahí es donde se materializa la estafa.
Se han falseado cuentas, la salida a bolsa fue un fraude, empresas próximas a Rato inflaron el precio de la acción en su estreno en el parqué, después vendieron rápidamente para evitar el desplome y los títulos de Bankia han caído casi un 6%. Al mercado no le ha gustado este asunto, tampoco los mensajes del presidente del Banco Central Europeo. Ha recortado las previsiones de crecimiento, de inflación, no ha concretado cuándo va a comprar bonos soberanos. A Mario Draghi le han preguntado además por Podemos.
I must confess, I'm not entirely clear on what sort of changes they are asking.
Ha dicho Draghi que no entiende qué es lo que quiere Podemos, aunque deja claro que el BCE nunca irá en contra de los tratados.
Hablando de Podemos, la Universidad de Málaga ha suspendido de empleo y sueldo al secretario de Política de este partido de extrema izquierda, Íñigo Errejón, que lidera Pablo Iglesias, por incumplir sus obligaciones laborales. Él mismo reconoció que no iba a la universidad a trabajar y que lo hacía desde casa, pero cobraba los 1.850 euros al mes. Es noticia esta tarde la decisión del rey don Felipe VI. Desde enero la familia real no podrá aceptar regalos ni favores que condicionen su labor, Carmen Lavallen.
Felipe VI ha decidido regular por primera vez los regalos que recibe la familia real y a partir del 1 de enero no habrá ni cesión de coches, ni billetes de avión gratuitos, ni se aceptará dinero en efectivo. Así de gráficamente explican en Zarzuela el nuevo régimen que establece que la familia del jefe del Estado no podrá ni aceptar favores ni servicios en condiciones ventajosas, ni aceptar regalos que por su alto valor económico, interés comercial o publicitario puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o se les puedan atribuir. Todos los regalos institucionales que se acepten irán a Patrimonio Nacional y también los personales que se consideren excesivos, que podrán ser cedidos alternativamente a entidades sin ánimo de lucro. A estas entidades se donará también los premios que impliquen dotación económica y solo se aceptarán los obsequios que no superen los usos sociales o de cortesía. También el 1 de enero entrará en vigor el código de conducta para todo el personal de la Casa del Rey. Son 25 puntos. Antes ya habrá dejado su puesto el que fuera asesor personal de las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga.
Es noticia en la crónica de este día el último sondeo del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que señala cómo la corrupción, la percepción de la corrupción por parte de los españoles en sentido negativo se dispara y se convierte en el segundo problema, solo superado por el paro. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha destituido al consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, menos de 24 horas después de la toma de posesión del nuevo ministro, Alfonso Alonso. Tras las numerosas peticiones de dimisión de partidos políticos, profesionales sanitarios por su gestión y también dentro del PP, y sus controvertidas declaraciones durante la crisis del ébola y después. Destitución que se produce 24 horas después, como les decía, de que el nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, tomara posesión del cargo. Redacción en Madrid, Ángel Correas.
Ni la mesura ni la prudencia han sido sus virtudes. Cada micrófono se ha convertido en un charco durante la crisis del ébola y después. Ayer le preguntaban a Javier Rodríguez por las declaraciones de Teresa Romero criticando su gestión.
Es su valoración. Si lo hubiera hecho mal, ella no estaría hablando, y si lo hubiera hecho mal, España seguiría teniendo ébola.
Es el último charco. A la una de la tarde, el presidente de la Comunidad de Madrid le ha abierto la puerta.
Le he llamado para explicarle que creo que no había estado afortunado de nuevo con las declaraciones en el día de ayer y para pedirle que pusiera su cargo a disposición. Él lo ha hecho sin ningún problema. Él ha entendido que se ha equivocado, pues se le comunicaba que le iba a cesar.
Van tres consejeros de Sanidad en tres años. El último, Javier Maldonado, también es médico y será nombrado mañana.
El etarra Alberto Plazaola ha quedado esta tarde en libertad por decisión de la Audiencia Nacional. También abandonará la prisión Santi Potros, que es uno de los inductores del atentado de la matanza de Hipercor. Para ello, los magistrados de la Audiencia se han basado en una norma que permite descontar las penas que ya se han cumplido en otros países de la Unión Europea. Lo curioso es que precisamente ayer entró en vigor una disposición adicional única que permite precisamente lo contrario, que se sumen las condenas si estas fueron dictadas antes del 15 de agosto de 2010. En el caso de ambos, sin embargo, la Audiencia Nacional ha optado por la que más les beneficiaba a los etarras, para escándalo de la sociedad en general, restando a sus condenas en España las que ya cumplían en Francia, por delitos distintos, y les han hecho la resta. El fiscal general del Estado, Torres Dulce, ha anunciado que se va a recurrir la decisión, este escándalo, y ha lamentado la excarcelación de estos terroristas.
Esto nos parece profundamente desacertado y que estoy seguro que va a crear una verdadera perturbación, no solamente en las víctimas, sino en la sociedad.
Un escándalo que nace de la Audiencia Nacional. Los jueces tampoco son perfectos, aunque algunos se crean que sí lo son. Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora, cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. El gobierno acuerda con los sindicatos una ayuda para los parados de larga duración.
Durará seis meses y rondará los 450 euros. Podría firmarse a mediados de diciembre y entrará en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de noviembre. Se podrá compatibilizar con un trabajo por cuenta ajena.
El presidente Rajoy rechaza abrir la reforma de la Constitución.
Una reforma que hoy ha propuesto el líder del PSOE en el Congreso tras comunicárselo al presidente del gobierno por teléfono.
Una Constitución que necesita ver reconocida dentro de sí nuevos derechos ciudadanos, mejorar su calidad democrática. Creo que también necesitamos resolver un conflicto que tiene que ver con la convivencia territorial y que afecta singularmente a Cataluña, pero también al conjunto de España.
Pedro Sánchez apuesta por convertir a España en un Estado federal.
Crece el número de nacimientos en España por primera vez desde 2010.
Lo hizo un 1% durante los primeros seis meses del año. Superaron los 209.000. Las muertes también aumentaron, en este caso un 3,5%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
El Pentágono acaba de contar que las fuerzas especiales han intentado sin éxito liberar a un periodista norteamericano en poder de Al-Qaeda en Yemen. La operación con fuerzas aéreas y terrestres ha fracasado porque el periodista Luke Somers no estaba presente en el lugar objetivo de la misión. El presidente Vladimir Putin, en su discurso de Estado de la Nación, ha avisado a sus compatriotas rusos de que se avecinan malos tiempos por las sanciones a Rusia y la caída del precio del petróleo. Putin ha dicho que Estados Unidos y sus aliados europeos se habrían inventado cualquier excusa para imponer sanciones a Moscú. Y en Estados Unidos, el Departamento de Justicia va a abrir una investigación sobre el estrangulamiento de un hombre negro por un policía blanco en Nueva York. Un gran jurado ha decidido no presentar cargos contra el policía.
En la segunda hora tenemos linterna convencional después Noticias de la Cultura. ¿Con qué empezamos, Ramón García Pellegrín?
Mucha expectación en el Palacio Real para ser los primeros en ver en directo el retrato más famoso de las últimas dos décadas. División de opiniones y críticas a los lentos pinceles de la familia de Juan Carlos I y Antonio López.
Como hace 20 años, ya no tiene nada que ver.
Mira, la realidad tampoco es esta, ¿no?
Si no le pusieron plazo de entrega, pues el hombre ha ido poco a poco.
Como muy desfasados, ¿no? La Cristina, por
ejemplo. Desde la Feria del Libro de Guadalajara en México, Arturo Pérez Reverte aconseja a los jóvenes que se preparen para el fracaso. En el Teatro Real, esta noche se estrena Muerte en Venecia, testamento operístico de Benjamin Britten. Y la veterana cantante británica Marianne Faithfull, ex de Mick Jagger, ha cancelado por problemas en una cadera el concierto en Madrid de la próxima semana.
El tiempo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, nos cuenta la circulación a esta hora por las carreteras. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. Se van a encontrar con dificultades en la Comunidad de Madrid, en la M40, entre los recintos feriales y Coslada, hacia la A3, y también desde el enlace con la autovía de Colmenar hasta los túneles del Pardo, circulando hacia la carretera de Extremadura. También se van a encontrar con retenciones en la A6, entre la Florida y Majadahonda, en ambos sentidos. En la A3, en sentido salida, en Rivas, hacia Madrid, y en sentido entrada hay tráfico lento en la de Burgos, en Alcobendas y la Cuesta de los Dominicos, y la de Barcelona, entre Canillejas y el enlace con la calle 30. En Barcelona hay que destacar la AP7 con retenciones en el Papiol, en Barberá del Vallès y en Sant Cugat del Vallès. Las rondas B10 y B20 en la ciudad condal hacia el 9 de Trinidad sobre todo. En la C58 hay que destacar unos 6 kilómetros en la zona de Ripollet y 3 a la altura de Badía del Vallès. En la B30 hay 6 kilómetros en Cerdanyola del Vallès circulando hacia la C58. En Valencia la V30 tráfico lento en Quart de Poblet y en Chirivella. Y en Sevilla la S30 hay tráfico lento también en el puente del Centenario y en la 49 en Camas en sentido salida en esta ocasión debido a la avería de un vehículo. En el resto de las carreteras españolas en líneas generales se circula bien.
Estamos en el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Esta noche las temperaturas bajarán mucho en todo el país. En el tercio norte se alcanzarán incluso los valores negativos. En el sur rondarán los 9 grados. En las zonas de montaña habrá heladas durante la madrugada, mientras que en Cantabria y en el País Vasco podrá llover de manera dispersa.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 10 grados y el cielo prácticamente cubierto. Se espera una noche fría con mínimas de 2 grados. Mañana viernes seguirán las nubes y las máximas rondarán los 10 grados. En cuanto al tráfico, en la M30 empieza a complicarse el tráfico en la entrada por el nudo de Colmenar con el nudo norte, entre Manoteras y Ventas y entre Puerta de Hierro y el puente de los Franceses. Complicada también la entrada por Moncloa, tanto hacia la calle Princesa como a la plaza de Cristo Rey, donde se están llevando a cabo unas obras que estrechan la calzada. En las salidas, destacar la del Paseo de la Castellana hacia el nudo norte y la del Paseo de Santa María de la Cabeza. Dentro de la ciudad de problemas en José Abascal con Castellana, en Gran Vía, sentido Plaza de España desde Alcalá y también en la zona de Génova con la Plaza de Colón. Sepan también que el Ayuntamiento de Madrid rehabilitará las fuentes de Cibeles y Neptuno en 2015. Las actuaciones se llevarán también a cabo en la Puerta de Alcalá, la estatua de Alfonso XII en el Retiro, la Muralla Árabe, la Iglesia de las Maravillas o el Monumento del 11M en Atocha. Sigue encendida la linterna aquí en COPE.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana.
Ay, 5 minutitos más.
A esta hora, 7 menos 20, 6 menos 20 en Canarias.
Otros 5, por favor, 5 minutos más.
Son las 7 y cuarto.
Ahí va, por poco me duermo.
Si el despertador no suena una segunda vez, siempre te quedará la radio. La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Si estrenas coche, déjate de cuentos. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti, pagarás la mitad del precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
En Santander Advance sabemos lo que las empresas necesitan para seguir en marcha. Por eso nace la nueva tarjeta Santander Advance Cepsa. La tarjeta perfecta para todos tus gastos profesionales con grandes ventajas. Un ahorro de hasta el 6,6% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Cepsa adheridas y con su factura electrónica para deducirte cómodamente los impuestos indirectos de las compras de carburante. Consulta condiciones en bancosantander.es y juntos iremos en la buena dirección.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio de los limpiaparabrisas.
Efectivamente, porque caramba, cómo está lloviendo en esta carrera, no se ve nada. Menos mal que ahora en Ford Motorcraft tienes los limpiaparabrisas específicos para tu coche por solo 30 euros. Pregunta en tu concesionario.
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Claro, es que es un servicio de competición a un precio para ti. Y que no te cuenten cuentos.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Están pasando muchas cosas esta semana, ¿verdad, Rubén?
Sí, algunas buenas, como las medidas que se están empezando a tomar contra la violencia en el deporte. Esta mañana anunciaba en la mañana de COPE Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Juan Pablo, que los equipos, si no peleaban contra sus ultras violentos, podrían incluso descender de categoría. Lo acaba de confirmar el presidente de la Liga, así que hoy preguntamos eso. ¿Sí os parece bien que un equipo pueda descender por culpa de sus ultras? Titulares y lo discutimos. El primer titular del día está en el Consejo Superior de Deportes porque se acaban de aprobar las primeras medidas legales para combatir la violencia en el fútbol. ¿Cuáles son, Santi Duque?
Son 5 las líneas maestras, Rubén, anunciadas por Miguel Cardenal. La primera, el cierre parcial de las gradas por actos violentos. La segunda, la retirada de puntos y descenso que anunciaba esta mañana Javier Tebas en la cadena COPE. La tercera, la creación de la figura de oficiales especializados en seguridad que vigilarán la violencia verbal en las gradas. La cuarta, la creación de un reglamento de entradas que también contemplará los viajes de las aficiones. Y la quinta, el listado de grupos violentos. Estas medidas entrarán en vigor el próximo 15 de diciembre.
Hablando de la violencia en el deporte, ya se conoce la propuesta de sanción de antiviolencia para los implicados en la macropelea del Manzanares, Luis Munilla.
Y no se andan con tonterías. Máximas sanciones para los 88 identificados en la pelea del domingo. Antiviolencia propone para cada uno de ellos 60.000 euros de multa y 5 años sin acceso a recintos deportivos.
Han hablado las aficiones de los dos equipos, del Deportivo de La Coruña y también del Atlético de Madrid. ¿Qué ha pasado, Marco Antonio Sande?
En La Coruña, dimisión en bloque de la Junta de la Federación de Peñas del Deportivo. Aunque matizan en el comunicado, seguirán en el cargo por responsabilidad con las agrupaciones. Acusan al club de mentir en relación a la distribución de entradas para los Riazor Blues. La agrupación radical, los Riazor Blues, ha sido expulsada de forma provisional, pero fuentes de la propia asociación nos dicen que no piensan disolverse y que volverán, como dicen, más fuertes que nunca. Y a todo esto, los bucaneros, ultras del Rayo, en un comunicado, dicen rotundamente que niegan implicación tanto individual como colectiva en la reyerta.
Afortunadamente, fuera de la violencia, sigue habiendo fútbol y hoy hay partidos de 16avos de final de la Copa del Rey, Jorge Velázquez.
Sí, continúa esa jornada copera que empezó el martes y terminará mañana. Hoy se juegan 3 partidos, a las 8 Cádiz-Villarreal y Oviedo-Real Sociedad y a las 10 Rayo-Valencia. Lo contamos en cope.es y la aplicación de tiempo de juego.
Fuera del fútbol es noticia Euroliga, baloncesto, está jugando el Real Madrid desde las 6 de la tarde. ¿Cómo marcha ese encuentro, Germán Mansilla?
¿Qué tal, Rubén? Pues le ha complicado el equipo ruso el partido al Real Madrid durante 3 cuartos. Por primera vez se ha puesto por delante, quedan 7:45 para el final. Nizhny 72, Real Madrid 75.
¿Qué tenemos más de noticias fuera del fútbol, Álvaro Madrid?
Pues tenemos buenas noticias, Rubén, para la natación española. Mireia Belmonte ha conseguido su tercer oro en los Mundiales de Doha, esta vez en los 800 metros libres. Y a partir de las 8 tenemos partido de Euroliga entre el Limos y el Unicaja Málaga.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo dice Mansilla que se llama el equipo ruso contra el que juega el Madrid?
Se llama Nizhny Novgorod.
Lo ha dicho muy bien, ¿eh?
Y arriba sí, de no sé qué.
Decía Eri que no lo iba a decir. Hola, Eri Frade.
Hola, Rubén.
Que junto con Evia hoy se han puesto juntos, ¿eh? Sorprendentemente. Hola, Jorge Evia.
Hola, somos pareja de hecho, muy buenas.
Dicen que sí, que por supuesto que les parece bien que un equipo pueda descender por culpa de sus ultras. Mientras que Germán Dobarro Coruña, hola, Germán.
Vaya pareja tienes ahí. Hola, muy buenas.
Sí, sí, sí. Carlos Vanaclocha, que está entre la pareja más o menos ahí metido en Madrid también, hola.
Hola, hola, sí que por supuesto. Joder, sí que dais rápido el descenso, ¿eh?
Y dicen ellos que les parece mal, que no les parece bien que un equipo pueda descender por culpa de sus ultras. ¿Por qué sí o por qué no?
Pues por, sí. Adelante, Germán.
No, muchas gracias, compañero. Mira, ¿por qué va a pagar una ciudad?
La veteranía es un grado.
¿Por qué va a pagar una camiseta? ¿Por qué va a pagar un escudo? Y esto no es demagogia, ¿eh?
Uf,
o una mayoría pacífica. Te conozco y me anticipo la jugada. ¿Por qué va a pagar una mayoría pacífica y silenciosa? Que paguen los implicados. Mira, que hay colaboración, que se demuestra que hay colaboración, una multa e inhabilitación al presidente y a su consejo por irresponsables, y una sanción durísima a los ultras. Hay que terminar con ellos. Pero cargarse a un club que desciende de categoría, a mí me parece matar moscas a cañonazos.
Tú no te cargas, Germán, por lo que está preguntando Rubén, aunque la pregunta es un poco torticera, tú no te cargas a un club porque los ultras hagan no sé qué. Te cargas a un club que no colabore en la erradicación de la violencia.
Ese es el matiz.
Entiendo lo que decís.
Los propietarios de clubes, además de propietarios y empresarios de un sentimiento, que ese es otro debate, si los clubes deberían ser de alguien, sí. Los propietarios de club, ya que son propietarios de una cosa con tanto sentimiento, lo que tienen que hacer es cuidar ese sentimiento. Igual que, por ejemplo, aprueban medidas como el tope salarial para ser responsables entre ellos, para no deberse pasta, pues que también tengan una responsabilidad social y que ejerzan y que hagan lo posible por erradicar eso.
Vale, muchos clubes han prohibido ya el acceso a sus ultras, muy el acceso bien. A la entrada,
muchos cuantos, muchos cuantos.
Real Madrid, Barcelona, o por
sea,
ejemplo.
Dos.
Los que sean, si está muy bien, ese es el camino y, claro. ojalá sean cada
vale,
vez más.
Vale, pero no me digáis que un descenso, lo dramático que es a nivel financiero, un descenso de primera a segunda.
Para
que
no colabore con esta lacra.
No, sí colaboren. Si la pregunta no es si colabora o no, es por culpa. Los propietarios de los clubes claro. No pueden manejar a dos o tres cafres, no digo cien, digo dos o tres que se peleen fuera de un estadio. No pueden
controlar ciertas cosas. Yo creo, queridísimos Eri y Jorge, que confundís una cosa. Es que no es el club. Es que para mí el Consejo de Administración está representando al club, pero no es el club. Por ejemplo, el actual Consejo de Administración del Deportivo, Tino Fernández, no es el Deportivo. Como Lendoiro, no era el Deportivo. Entonces, porque ellos cometan irregularidades o no actúen conforme a la ley, yo no voy a castigar al club, que sí de verdad es un sentimiento y es de un montón de gente. Es que no tienen por qué pagar por una irregularidad o una mala gestión.
Mira, el otro día cuando hablaba Paco con Gilmarín en Tiempo de Juego, le dijo algo así como, sed estrictos hasta la injusticia. Y es una frase que suena dura y es verdad. Y es verdad que si se llega a tomar estas medidas, sí, va a ser injusto. Y sí, van a pagar justos por pecadores. Pero si nos creemos un poco todo lo que llevamos diciendo desde el domingo, que estamos diciendo que hay que tomar medidas, que ya está bien de mirar para otro lado, que ya está bien de la connivencia de los clubes con los ultras, que sabemos todos que la ha habido, y si por fin alguien, y en este caso Esteba, si es Cardenal, cogen el toro por los cuernos y dicen, señores, el que colabore, no estamos diciendo que si hay una pelea fuera del estadio que no tiene nada que ver con los clubes, va a bajar un
que
club,
sí,
no,
que sí, sí.
Hay una batería de medidas que incluyen desde lo económico hasta el descenso, y el que colabore, ahora, empezamos de cero, hacemos tabla rasa, a partir de ahora, el que le dé apoyo a estos ultras, que sabemos lo que hacen y sabemos cómo acaba lo que hacen,
que pague el que les da apoyo.
Se va a ir a segunda división.
No, pero
hasta,
nadie,
hasta
nadie,
el
no.
extremo, hasta el extremo, porque hay que ir contra ellos hasta el extremo.
Que, sí, sí, pero el, pero el extremo.
Tolerancia cero es tolerancia.
Totalmente de acuerdo.
No hay ninguna directiva que vaya a mostrar su apoyo público a los ultras. Evidentemente.
Bueno, lo del Lendoiro ayer se va en este caso es público y no público.
Vale,
si lo peor es lo que viene, lo que es público,
no va a haber ningún club que se niegue a colaborar.
Un segundo, que ha ido Javi Pérez a la calle aquí en Madrid a preguntar a la gente qué le parece, si debería descender un club por culpa de sus ultras o no.
Pues Rubén, la mayoría opina que no hay que pagar justos por pecadores, otros creen que se puede buscar otra alternativa a que los equipos desciendan por actos de los ultras, y algunos piensan que hay que respetar las normas.
Me parece muy mal, porque la violencia no tiene nada que ver con el fútbol.
No veo lógico que un equipo tenga que descender por el motivo de los ultras.
Creo que se pueden tomar otras medidas antes que eso, vamos.
Pero es una medida radical que se toma ahora porque ha habido un muerto, pero esto pasa en España, que solo tomamos medidas cuando ocurren cosas. Sí, está bien.
A ver,
que
le he quitado la palabra a Vanaclocha, ¿qué estaba diciendo? No, que simplemente que Jorge y Eri, no sé qué pensará, pero vamos, todos los clubes, a partir de ahora, como dice Jorge, van a prestar evidentemente y públicamente su colaboración con la Liga, con el Consejo Superior de Deportes y con la Federación, erradicando esto. Otra cosa es que vaya a haber clubes que sigan facilitando entradas a los grupos radicales. Pues seguramente, y lamentablemente
a segunda,
también habrá.
A segunda.
Pues ya saben lo que hay entonces.
Control de viajes y desplazamientos, sí. Listado de ultras absolutamente controlados, también. Cierre parcial de las gradas, Por supuesto que sí, pero insisto, que paguen los que incumplen, no les hagas pagar claro, a los demás.
Como están pagando claro, ya pero, algunos pero sectores
que, radicales.
Quiero introducir el matiz de olvidaros a lo mejor de la violencia física por un segundo, que es en lo que estamos pensando. Pensar en el racista del mono. ¿Cómo se controla eso? Quiero decir, va a haber un delegado de la liga, según la nueva normativa, que informe. Pero quiero decir, ¿cómo hace el club para que eso no se produzca?
Para empezar, cuando uno.
¿Te imaginas que uno hace el mono y lo desciende? No, es una locura.
No, yo creo que el descenso es extremo.
Eso no es lo que se ha planteado. Se ha planteado una batería de sanciones, de la cual la más extrema sería el descenso de categoría. Pero te digo, como esto es algo en lo que tenemos que ir todos, nosotros también, y estos que son el club y que son el sentimiento y que son el apoyo, también te quiero decir, si tú estás en una grada sentado al lado de un tío que tira una botella o que hace. Pues a lo mejor si no quieres que tu equipo sufra las consecuencias luego, entre ellas el descenso a segunda, te vas al club o te vas a la policía o te vas donde sea y lo denuncia. Y dice, ha sido este tío que estaba sentado en esta posición de la grada. Y así evitarás, entre otras cosas, pues que le pasen cosas.
Decís una cosa, y yo estoy de acuerdo, si lo llevamos al extremo, yo también digo que descienda. Si, por ejemplo, una manada de taraos, todo ultra, todo el estadio, circundándolo y con el presidente jaleándolos y aplaudiendo, organizan unos shows todos los partidos, a segunda, tercera o desaparición y disolución. De la sociedad. Pero estamos hablando de un extremo brutal. Pero porque haya una connivencia entre un tío que es un impresentable y un pequeño sector, no castigues a todos.
Evidentemente, es que algo extremo es, por ejemplo, Ramón Mendoza, año 94, votando en Barajas con los Ultrasur contra Barcelona. Evidentemente, eso sí que merece descenso.
Pero esto no es de hace 20 años, Vanaclocha. Mourinho recibiendo una placa de los Ultras hace 2 años. Hay que decir que estas cosas pasan, pero te hablo de los Ultras como te hablo del Barça, de otros equipos. O sea, hay una connivencia general, ¿no? A lo mejor.
Vamos a entender que lo del descenso es para un mal comportamiento sistemático de un club que no colabora en esto y que colabora con los...
Hombre, por ejemplo, el botellazo el otro día en Mestalla, si el club hace todo lo posible por intentar identificar al agresor, entiendo que no le defenderán.
Ya comunicaron al instante de acuerdo a eso que cuando le localice le van a expulsar al socio ese o aficionado.
Claro, pero a lo mejor lo que hace falta es... como ya se está haciendo, yo creo que al final estamos los cuatro de acuerdo en el debate, que está fenomenal que se tomen medidas contra esto, aunque haya tenido que ser a raíz de un hecho trágico y erradicarlo. Y a lo mejor lo que hay que hacer es obligar a los clubes, pues como se está haciendo ahora, que haya más medidas, a que haya un director de seguridad, a que haya este tipo de cosas.
Bueno, Javier Jurado, el resultado, que nos vamos ya. ¿Le parece a la gente bien que un equipo pueda descender por culpa de sus ultras?
Bueno, muchos votos, 3.033 en este momento y el 86,32%, que es una barbaridad, dicen que sí, que les parece bien, que
tenéis
puedan
descender.
86,3 frente a 13,7.
Germán acaba de votar sí también en el
sí,
Copa.
Sí, sí, sí.
Estamos los cuatro de acuerdo en todo.
Volvemos a las 8:30, es el debate del partido de los jueves. Hasta luego.
Sí. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.